Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Y con esta sintonía se me ocurre pensar, ¿y qué pasará con el sorteo de Navidad? ¿Estará escuchando la radio alguien agraciado? ¿Algún compañero de este equipo será el agraciado de la lotería de Navidad? De loterías, de lotería, de cómo nos sonríe la suerte, de eso te quiero hablar.
He estado en Dubái. ¿Qué nivel de pasta tienen el dinero por castigo? Yo pagaba con billetes del Monopoly y ni se enteran, tío. No hay Euromillones, no hay Bonoloto, no hay Primitiva, no hay Quiniela. Digo, ¿por qué? ¿Por la religión? Dice, no, que no les hace ilusión. ¿Qué te han tocado? 500.000 euros lo que jugaba. Es que les da igual. Bueno, lo único que vi así de jugarse el dinero, un bingo. Vi un bingo abierto y digo, voy a ver cómo juegan al bingo aquí. Bueno, el primero que llega compra todos los cartones.
Bueno, aquí en España no existen los petrodólares, pero si la suerte te sonríe, puedes conseguir un buen pellizco de euros. ¿Cuántas veces has soñado con todo lo que harías si te toca la lotería? Bueno, alquilar un yate de lujo para todos tus amigos, recorrer durante meses las islas griegas, compartir un avión privado, ir a cenar a París, en fin, regalarte el Maserati rojo de tus sueños. Es una auténtica maravilla. Que te toque la lotería, claro. Esto es lo que soñamos hacer con el dinero que algún día nos va a tocar en la lotería. ¿Pero qué hacen realmente los premiados? Déjame que te voy a presentar David Eymil. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Hola, David. Espera que le vamos a contar a los oyentes quién eres, porque esta noche te he querido invitar. Querida Mónica, ¿quién es nuestro primer invitado?
David es hijo de los dueños del bar Cascudo, ubicado en Villalba, una localidad de Lugo, donde, por cierto, nació Manuel Fraga. En el año 2017, la familia de David repartió suerte entre los clientes, y nos referimos a mucha suerte porque repartieron más de 520 millones de euros.
¿520 millones?
Del gordo de Navidad. A la familia Eymil también le tocó, claro, David, a su hermana, a sus padres, cada uno llevaba un décimo premiado y les tocaron 400.000 euros a cada uno. Han pasado ya 2 años de aquello y David se sigue levantando temprano para servir los primeros cafés de la mañana a sus clientes habituales.
Por tanto, David, no es cierto aquello de que si te toca el gordo de la Navidad te puedes retirar, ¿no?
No es cierto. Encima, con una cantidad tan pequeña, bueno, cantidad pequeña, eso es mucho dinero, pero no te da para retirarte.
400.000 euros es mucho dinero, ¿eh?
Bueno, le quitas los 80.000, te quedan 320.000 o algo así, pero te da una tranquilidad.
80.000 dices que te quitas, ¿por qué? Porque fue lo que se llevó Hacienda, ¿no?
Es lo que se lleva Hacienda.
Este es un socio que se lleva de todo lo que hacemos, es increíble, ¿eh?
Sí.
Menudo socio. Oye, cuéntame, ¿cómo es el día después de que te toque el premio? Es decir, os toca a cada uno de vosotros 400.000 euros. Imagino que correr el champán de un lado para otro del bar Cascudo, y al día siguiente, ¿estabas ya de verdad sirviendo desayunos?
Sí, yo me acosté sobre las... Ese día fue un día muy 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 raro, muy extraño, en shock. Me acosté sobre las 5, no dormí casi nada, y a las 8, pero ya estaba, mi madre ya vino a abrir. Teníamos una comida importante y la hubo que dar igual.
David, ¿tú cuando tienes conciencia de que te han tocado 400.000 euros, digo, a lo largo de ese día, cuando todavía lo estás celebrando, qué sensaciones tuviste? Porque dice, fue un shock, fue un día como muy raro, ¿no?
Un día muy raro, estás en shock, no, estás fuera de lo tuyo y bueno, no sabes lo que está pasando, no te das cuenta.
¿Y qué se hace con el décimo premio? Es decir, ¿es cierto eso que dicen que en cuanto te toca el gordo acechan los hombres y mujeres de los bancos en busca de vuestros premios?
Sí, eso es verdad. Han venido de visita, 3 tarjetas, pero bueno, tampoco se han pasado. Dejan las tarjetas, te vienen a visitar y te dicen que están disponibles para cualquier servicio que te puedan dar.
Ya, cuando tú ya tienes el décimo y estás decidido a hacerlo dinero, ¿este premio cómo se cobra? ¿Se lo das al señor del banco de la ventanilla y a los 2 minutos aparece en la cartilla, en la cuenta corriente o en tu aplicación del móvil 400.000 euros, o es más complicado?
No, tú, por ejemplo, ese día lo llevas al banco porque tocó un viernes, todo el fin de semana estuvieron abiertos. Entonces tú llevas el décimo, lo depositas y lo escriben a tu nombre. Y tú pasa unos días hasta que vuelves, entonces es cuando te dan tu décimo y te lo cobras. inmediatamente, automáticamente ya te aparece el dinero en la cuenta.
Oye, y dices que al décimo le pones tu nombre y lo depositas, ¿dónde? ¿En una administración de lotería?
No, no, en un banco. Tú tienes que llevar tu décimo con tu nombre y ya te lo guardan ellos en el banco.
Y la pasta, días después, ya está en la cuenta, ¿no?
Claro, después, días después, ya está en la cuenta.
¿Me has dicho que Hacienda se llevó, cuánto, 80.000?
80.000.
80.000, madre mía. ¿Y tú solamente llevabas ese décimo de lotería?
Solo, solo.
Hijo, qué suerte, ¿no?
Bueno, menos es nada. Que va, muy bien, no, está bien, está bien.
Bueno, vamos a ver, te toca la lotería, ya tenemos la pasta en el banco. ¿Cuál fue el primer capricho que te diste después de ingresar los 320.000 euros?
Pues tardé en comprarme, siempre lo he contado, un cortacésped. Un tractor cortacésped, que tenía mucha ganas de él.
¿Y te compraste un tractor cortacésped?
Sí, era lo único que me hacía ilusión.
Bueno, esto de los tractores, montarte encima e ir paseando por el jardín mientras cortas el césped, ¿no?
Sí, ese mismo.
Eso debo entender, por tanto, que ya tenías jardín, ¿no?
Sí.
Una pregunta, cuando tú pensabas en el hecho de que te podía tocar el gordo de la lotería de Navidad, ¿iba a ser más o menos como ha sido?
Antes de que me tocara.
Sí, cuando tú soñabas, el día que me toque el gordo de la lotería voy a hacer, o te imaginabas determinadas cosas, ¿ha sido muy diferente lo que tú soñabas con lo que luego realmente ha sido?
No, yo lo que tenía, tienes esa ilusión de que te toque, pero al final la vida es lo mismo. Porque cuando tú cambias de vida es cuando no estás siendo tú. Entonces, yo al final al cabo sí, te das algún capricho y algo, y vives más tranquilo. Pero al final al cabo yo, entenderás que con 29 años no me resuelve la vida. Te ayuda, estás más desahogado, pero no te resuelve la vida.
Además del tractor corta césped, ¿tuviste algún otro capricho? ¿Viajaste a algún sitio que soñabas?
Sí, hice un viaje y nada más. Tampoco he tenido más tiempo, porque claro, al trabajar aquí todos los días, la hostelería no te da tiempo a mucha más libertad.
El premio te tocó, creo, en 2017, han dicho, ¿no?
Sí.
Correcto. ¿Te has fundido la tela ya o todavía te queda algo?
No, me queda.
Todavía te queda, ¿no? Sí. ¿Y cuánto dinero te tendría que tocar para realmente retirarte?
Puf. Es que el problema de que te hacen falta más de... Yo calculo sobre 1,5 millones de euros, sí.
Con 1,5 millones tú ya se acabó la cafetería, ¿no?
Se acabó la cafetería.
No, comprendo. David, una pregunta. ¿Ha habido más gente desde que te tocó la lotería que se ha acercado a ti?
¿Gente?
Sí, amigos. Amigos que no pensabas que eran amigos y que de pronto se han hecho amigos.
No, la verdad es que no, ¿eh? Aquí como la gente somos más o menos todos iguales, somos gente trabajadora y humilde, yo no he notado ningún cambio ni nada, ¿eh?
Hay amigos míos que piensan que la lotería nunca toca, seguramente porque nunca les ha tocado. Tú certificas que la lotería de Navidad toca, ¿no?
Toca, sí que toca.
Correcto, correcto.
Y aparte te dejan, además, como en nuestro caso que ha sido que le ha dado publicidad al negocio, nos ha levantado aún más el negocio. Nos iba bien y ahora desde la tema lotería nos va mejor.
Escúchame una cosa, si tuvieras que dar un consejo o una recomendación, ¿cuál sería? ¿Qué les dirías que hagan o que piensen?
Pues que sigan igual con su vida. Que se tomen la vida con más tranquilidad, que trabajen igual y que sigan haciendo lo que hacían, porque al final y al cabo es para vivir más tranquilo, pero no te solucionan las cosas. Hombre, si tienes 62 años, pues jubílate, sí. Pero gente joven, que siga igual, que no cambie de amigos, y porque al final tampoco es la felicidad total.
En todo caso, reconocerás que si te ha tocado el gordo de la lotería una vez, hace 2 años... por estadística, por probabilidades, que te vuelva a tocar la lotería es muy complicado, ¿no?
Sí, pero hay casos de 2 y 3 veces que la ha tocado, ¿eh?
Sí, bueno, yo conozco, hay un político que le ha tocado la lotería 3 veces. Y lo que cuentan es que realmente no le tocó la lotería las 3 veces, sino que lo que hacía era comprar por encima del precio el décimo de lotería premiado, y de alguna manera es al coste que tenía, y así blanqueaba dinero. O sea que en esto hay historias para todos los gustos, ¿eh?
Sí, de eso también ha pasado por aquí, algo de eso.
Bueno, te puede volver a tocar el gordo de la lotería si sigue jugando, es correcto, ¿no?
Sí, sigue jugando, sí.
Muy bien, David Eymil, gracias por contarme tu experiencia, por contarme tu historia. Ojalá que tengas suerte y que te vuelva a tocar la lotería, pero en todo caso yo lo que te deseo es que la salud te acompañe siempre y que tengas una feliz Navidad.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, gracias.
Feliz Navidad.
¡21.015! Ese número jamás se le olvidará a Juan Pedro. Es un número de la suerte, el número que le trajo la suerte hace un año. Fue el segundo premio de la Lotería de Navidad. Él, agente comercial de profesión, llevaba un décimo de 21.015. Así que aquella Navidad ganó... ¿Cuánto ganó? Querido Juan Pedro Montenegro, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Juan Pedro, fueron 125.000 euros, ¿no?
Exactamente, 125.000 euros, eso es.
125.000 euros, así a priori, uno tiene la impresión de que no es mucha pasta, pero claro, solo por comprar un décimo de lotería que te toquen 125.000 euros, está fenomenal, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque aquí digamos que todos somos iguales, pensamos que nunca nos va a tocar, pero resulta que ves el décimo y tienes 125.000 euros, que tapas, pues ya sabes, que si agujeros de los préstamos del banco...
Espera, no me lo cuentes, despacito. En primer lugar, que esta noche tú seas uno de los protagonistas de esta hora de radio tiene que ver mucho que ver con tu prima Juana, que seguro que nos oye desde Almansa, en Albacete. ¿Por qué digo yo que tiene mucho que ver con tu prima Juana?
Pues efectivamente, llevábamos ya unos cuantos años que intercambiábamos un décimo. Ella me mandaba, yo vivo en Madrid, ella me mandaba un décimo y yo le mandaba uno de Madrid a Almansa. Y efectivamente, pues bueno, pues ahí estaba un número más como de los X que juegas en esta época navideña. Y fue, digamos que yo estaba trabajando, mi mujer me llamaba al móvil constantemente, pero bueno, como yo estaba con una persona, digamos, cerrando un trato, pues no le hacía mucho caso. Y ya bueno, ya como insistía tanto, le llamé y me dio la noticia.
La noticia fue que, ojo, 22 de diciembre de 2017, día del sorteo de Navidad y una mañana más trabajando, cerrando un trato, haciendo una venta como buen agente comercial. Tu mujer te llama insistentemente y al final dices, seguro, ¿qué habrá pasado que me está insistiendo? Levantas el teléfono y ¿qué es lo que pasa?
Pues bueno, me da la noticia de que nos ha tocado el número que mi prima nos había enviado y yo le digo, pero ¿estás segura? Míralo bien, porque, bueno, pues eso, que no te lo crees. En definitiva, pues sí, me insistía, ya llamé a mi prima y efectivamente ya lo estaba celebrando en Almansa, vamos.
Supongo que cuando te cuentan, y en todo caso cuando confirmas que efectivamente te han tocado la lotería de Navidad, supongo que te pondrías, desde luego, como muy contento, no sé si como loco, pero muy contento seguro, ¿no?
La verdad que contento sí, porque parece, es como que en unos segundos ya vas haciendo planes de todos los gastos que vas teniendo, que los vas solucionando.
¿Y cómo lo celebrasteis en la familia? Porque supongo que hubo fiesta, ¿no?
Pues sí, mira, aquí mi mujer y mi hijo nos trasladamos a Almansa, efectivamente, al día siguiente, y allí pues lo estuvimos celebrando en un restaurante famoso de allí, de Almansa, y además con un vino de la tierra, y pues perfecto.
¡Qué rico! Dices que inmediatamente que te conoces la noticia de que te ha tocado un premio de la Lotería Nacional de Navidad, inmediatamente empiezas a pensar qué agujeros tengo que tapar. Ahora hablamos de los agujeros, pero antes dime, ¿algún capricho te ha abrazado, no?
La verdad que sí, porque más de uno, porque mira, en principio tanto mi mujer como yo teníamos ese gusanillo de que nos encantaría conocer Rusia, no sé por qué teníamos Rusia, así que preparamos un viaje y nos fuimos a San Petersburgo, estuvimos recorriendo Moscú, varias ciudades y bueno, el primer sueño cumplido. Por supuesto, el coche también lo tenía, hecho un trastito ya, y bueno, pues me compré uno seminuevo, un Toyota, si se puede decir marcas, uh-huh. Un Toyota RAV4, y bueno, pues ya me gasté ahí también 30.000 euros. Pero bueno, vamos guardando porque también tengo un hijo, no sé si te lo he comentado, que está estudiando económicas en la Universidad Complutense y, bueno, también gasta mucho porque hay que ahorrar para él. También se claro. quiere comprar un piso con la novia, etcétera, etcétera. Ya sabes lo que son los gastos cotidianos.
Y dime, si no te importa, un agujero, que dices, este agujero lo tengo que tapar. ¿Cuál era ese agujero?
El principal agujero fue el de el del piso, el de la hipoteca. Ese es el principal.
El agujero que tenemos todos, por cierto.
El agujero nacional, digamos.
Eso es.
¿No?
¿Tus amigos y los míos de Hacienda qué bocado le dieron a los 125.000 euros?
Bueno, pues una pasta también, claro, porque dices, hay que ver que tú estás comprando lotería, que te gastas en un décimo, que ya te están cobrando impuestos, pero luego resulta que si te toca, pues se llevan pues un alto porcentaje. Oye, yo ya no me acuerdo si era el 25, 30, 35%, un dineral.
Sí, un bocado considerable, ¿no?
Exacto.
Oye, ¿es verdad eso que dicen de que cuando te toca un dinerito te salen amigos de debajo de las piedras? ¿Ha aparecido por ahí alguno, no sé, pidiéndote una ayudita para tapar algún agujero?
Más de uno, más de uno. A ver, gente, los amigos de verdad pues se alegran y no te piden nada, pero los que ves de, no sé, una vez al año, pues mira por dónde se han enterado de que te ha tocado la lotería y enseguida tienes la llamada cuando resulta que en todo el año has tenido contacto con él. Pero bueno, creo que suele pasar.
Cuéntame una cosa, tu prima Juana, a ella también le tocó la lotería, ¿no?
A ella también le tocó, y además a ella le tocó más que a mí porque llevaba, pues creo que 3 décimos, entonces... Multiplica a mí 125.000, pues ella por 3.
¡Qué barbaridad! Le ha cambiado la vida, claro.
Bueno, como somos de carácter trabajador, sí que le ha cambiado la vida, pero tanto ella sigue trabajando como yo sigo trabajando, evidentemente.
Pero ¿estás de acuerdo?
No hay que volverse loco, ¿eh?
Correcto. Pero ¿sigues trabajando? Eres agente comercial de una firma de electrodomésticos.
Efectivamente.
Supongo que trabajas con un poquito de menos agobio. Tienes un coche que es menos trasto. Tienes la hipoteca
Exacto.
pagada. Coño, y conoces San Petersburgo. ¿Qué más quieres?
Sí, también es verdad. Por supuesto, como tú dices... El nivel de acción ha bajado un poco, ya no vas ahí a todo lo que puedes porque ya, bueno, dices, tengo ya ahí un capital guardado y tal, pues bueno, no te matas ya a trabajar, pero trabajas.
Oye, hoy 2 años después de aquel día tan feliz, el día que te tocó la lotería, ¿podemos decir que a quien le toca la lotería, mucho o poco regular, pero algo le cambia la vida?
Le cambia la vida seguro, porque, como te decía antes, es que es una felicidad que te encuentras que viene de la nada. O sea, tú piensas que eso es que les va a tocar a otros, pero no, resulta que a ti también te ha tocado. Entonces ya es una felicidad que llevas dentro que te dura y dura. A mí todavía me dura, o sea, que fíjate.
¿Sabes una cosa? No sé si eres de los que opinas. Sobre todo, hay una cosa que me voy dando cuenta. A los que nos cuesta ganar el sueldo con mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque Dios no nos dio con la varita mágica de ser extraordinariamente inteligentes o singulares, claro, que nos llegue 125.000 euros sin dar palo al agua es algo muy especial. Dicho esto, quería preguntarte, ¿tú eres de los que creen que el dinero da la felicidad o de los que cree que el dinero calma los nervios?
Bueno, no creo que dé la felicidad completa, no sé, yo que no sé si a alguien le tocase una porrada de millones de euros, quizás le diese una felicidad absoluta. Pero bueno, con esta cantidad que a mí me tocó, te da una tranquilidad, que duermes incluso mejor y sigues trabajando, pero como mejor, ¿sabes?
¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cuál sería tu consejo?
Bueno, el principal consejo es que no se vuelvan locos, que esto... El dinero, vamos, como lo malgastes, sale del bolsillo a mucha velocidad. Así que ten la cabeza fría, celébralo con tu familia, eso sí, date un caprichito, pero hay que guardar. Nada de locuras.
Esto es, tener la cabeza fría y saber administrarlo, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien, Juan Pedro Montenegro, sabes que te agradezco mucho que me hayas querido atender. No es fácil que a quienes les ha sonreído la suerte les apetezca aparecer en un medio de comunicación. Yo te lo agradezco mucho y, por favor, preséntale mis respetos a tu prima Juana.
Pues saludaré de tu parte. Ha sido un placer atenderos.
Gracias, Juan Pedro. Un abrazo fuerte. Venga, gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, estarás de acuerdo conmigo que ningún premio viene mal. Nadie juega la lotería para ganar el reintegro. Todos soñamos en el fondo con que nos va a tocar un premio bien gordo. Ya sea en la primitiva, en la Bonoloto, en la Lotería Nacional, no sé, en el cupón de la ONCE. Pero ¿qué probabilidades reales existen de que nos toque un buen premio? Bueno, aquí las matemáticas tienen mucho que decir. Te voy a sorprender. Para hacer una valoración de las probabilidades reales, las probabilidades matemáticas que existen para que nos pueda tocar la lotería, me acompaña don Adolfo Quirós. Bueno, él es profesor titular de matemáticas de la Universidad Autónoma de Madrid y dirige la gaceta que publica la Real Sociedad Española en Matemáticas. Querido señor Quirós, profesor, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, aunque uno puede pensar que a la hora de jugar a la lotería tiene la misma posibilidad de ganar que el resto de jugadores, cosa que por otra parte es real, en realidad la probabilidad de que te toque un gran premio es tan baja que de conocerse, de si lo supiéramos realmente, a uno le quitaría las ganas de comprar un cupón. ¿De qué probabilidades estamos hablando si yo compro un décimo de lotería?
Bueno, la verdad es que la lotería clásica, la lotería de Navidad, que ganar el gordo, por ejemplo, es improbable, pero no es tan improbable. La probabilidad de ganar el gordo, si compras un décimo, es 1 dividido entre 100.000. ¿Por qué? Porque hay 100.000 números que juegan y uno solo que gana el gordo. En porcentaje eso es 0,001%.
O sea, el 0,001%.
Que puede parecer muy bajo, pero si pensamos el Camp Nou lleno, que son unos 100.000 espectadores, cada uno tiene un número distinto, a uno de ellos le toca el gordo.
Ah, qué bueno.
Es difícil, pero no es imposible.
Oiga, hay quien hace comparaciones un poco histriónicas. ¿Hay más posibilidades de que me caiga un meteorito a que me toque el gordo de la lotería?
No, vamos, ni de lejos. Hay muchísimas menos posibilidades de que caiga un meteorito. Y además, para un periodista va a ser fácil entenderlo esto. Todos los años, cuando llega la Navidad, hay noticias en las radios, en los periódicos, en las televisiones, sacando a gente que ha ganado gordo. ¿Cuántas veces ha dado usted una noticia de que a alguien le ha caído un meteorito?
Ah, sí, ciertamente, efectivamente.
Es difícil estimar la probabilidad que te caiga un meteorito, pero yo le digo alguna cosa que puede ser alrededor de 1 en 70 millones, que es muchísimo menos. Es mucho más difícil, no ya que el gordo de la lotería, más difícil que la primitiva. No sé si será como el Euromillón, pero vamos, un meteorito es muchísimo más difícil que el gordo de Navidad.
Adolfo, vamos a ponernos en el supuesto de una persona persistente que pueda pensar que comprando un cupón las posibilidades de ganar son muy pequeñas. Y por lo tanto lo que hace es que compra varios cupones de números diferentes. ¿Las estadísticas cambian? Es decir, ¿tenemos más probabilidades?
Evidentemente, si compras en el extremo, si te compras los 100.000 números, pues te cae el gordo seguro.
Ya, lo que pasa es que te cuesta más que lo que te puede tocar, ¿no?
Te cuesta mucho. Claro. Depende, claro, de la idea de que es así. Si compro 10 números, pues la probabilidad se multiplica por 10. De hecho, ya sé que un reintegro no es un premio serio, pero si compro 10 números con 10 terminaciones seguras, 10 terminaciones distintas, tengo premio seguro, un reintegro. Cuanto más números distintos lleve, más fácil es que me caiga, pero gano menos. Un problema de la lotería o un problema. La lotería, el premio gordo no es demasiado grande. Entonces aquí está la cosa en la que prefiero jugar 10 números y aumentar la probabilidad de que me toquen 400.000 euros o concentrarme y comprar 10 décimos de lo mismo. Entonces, si gano, me tocan 4 millones. Eso ya...
Difícil, eso ya va, difícil cuestión. Hombre, partiendo de la base de que te vas a pillar, hagas lo que hagas, la decisión es más fácil. Pero en todo caso, déjeme una cosa. Da la impresión de que la organización siempre gana. ¿Cómo están configurados estos sorteos para que, en fin, la metáfora sería siempre gane la banca? Es decir, lo que nosotros jugamos es siempre muy superior a los premios que se reparten, ¿no?
Bueno, en el caso de la Lotería de Navidad, que es relativamente generosa, se reparten premios el 70% de lo recaudado. De manera que el 30% es el beneficio de la Organización Nacional de Loterías y los gastos. Pero esto lo que quiere decir es que, en realidad, cuando uno juega a la lotería, lo que tiene que esperar es recibir 70 céntimos por cada euro jugado. O dicho de otra manera, por cada euro jugado, la esperanza, lo que se llama esperanza matemática, es perder 30 céntimos. O sea, como negocio no es muy bueno.
Ya.
Pero tiene otros componentes.
Bueno, déjeme que le diga una cosa en la que estaremos de acuerdo. Si partimos de la base de que Hacienda somos todos y siempre pilla un pellizco de le toque a quien le toque, al final todos pillamos un poquito de la lotería, ¿no?
Sí, todos pillamos un poquito de la lotería. De hecho, una crítica que sale a la lotería es que es un un cierto impuesto regresivo. Pero bueno, eso es otra cuestión.
Entiendo. Déjeme que le voy a dar una vuelta de tuerca más. Vamos a hacer un experimento matemático que igual puede sonar aquello que se conoce como el consuelo del tonto o del idiota, ¿no? Que te toque la lotería. Ya hemos visto que es estadísticamente, en fin, te puede tocar, pero que la probabilidad es muy pequeñita. El 0,001 me decía. Pero, ¿qué probabilidades hay de que te toque si echas un cupón, por ejemplo, cada semana durante mucho tiempo? ¿La probabilidad también sube?
Los sucesos, aunque sean muy improbables, si uno repite el experimento suficientes veces, pues acaba saliendo. El problema es que hay que repetirlo muchas veces. Supongamos que queremos jugar suficientes semanas como para que la probabilidad de que nos toque el gordo alguna de esas semanas sea del 1%. No maravillosa, pero ya un poco más seria, ¿no? Bueno, tendríamos que participar como en algo más de 1.005 sorteos. Tendríamos que estar jugando 19 años todas las semanas para que la probabilidad de que nos toque el gordo suba al 1%. Si lo que quiero es que suba al 10%, pues ya se complica la vida, porque tendría que estar jugando todas las semanas durante 202 años.
¿What?
Y si quiero mitad y mitad, probabilidad de 50%, pues olvidémonos, porque sería de cero jugar en casi 70.000 sorteos, y eso es jugar más de 1.300 años. Así que no vamos a hacer un juego justo, un juego de la mitad de las veces gano, la mitad de las veces pierdo, vistos todos, porque tendría que jugar 1.300 años para que una vez me tocase. Y si te toca una vez en 1.300 años, aunque te toque el gordo, has perdido muchísimo dinero.
Lo vas a gastar todo en médicos, además. ¿Eh? Profesor, una cuestión. No sé si usted es de la generación de cuando la quiniela era un juego muy mollar aquí en nuestro país. Y yo siempre me debatía, en fin, lo hablaba con mi padre. ¿Por qué no en los 14 resultados le pones 1x2 a todos y te garantizas que ganas los 14 resultados? Y me decía que al final el coste de la quiniela apostando a los 3 resultados siempre sería superior a lo que te tocara, salvo que fueras el único acertante.
La quiniela es distinta que la lotería, porque claro, depende de cuánta gente juega. En la lotería los premios son fijos. En la lotería depende de la cantidad de gente que juegue. Pero aún así, yo me he dado cuenta hace mucho que no lo hago, pero el coste era elevadísimo. Tenía que estar jugando muchísima gente para que eso compensase. Y además, no sabes a priori si tú tienes todas las combinaciones. Pero si la que sale es fácil, pues te va a tocar mucho menos.
Claro, efectivamente. O sea, si
yo, de nuevo, como estrategia de negocio, su padre tenía razón, no es buena.
Aquello de comprar un número porque es bonito, matemáticamente no nos da ningún valor añadido, ¿no?
Bueno. Los matemáticos también tenemos números que nos gustan más que otros, ¿eh? O sea, si me deja contar una anécdota.
Por favor.
A mí me gusta mucho, pero es muy de matemático. No sé si ha ido usted a hablar de Ramanujan. Es un matemático indio muy famoso, fue en Inglaterra, se ha hecho una película reciente, El hombre que conocía al infinito, con Dev Patel y Jeremy Irons. Sí. Bueno, pues Ramanujan estaba en el hospital y Hardy, que era su alma buena, el que le cuidaba allí en Inglaterra, fue a verle. Y por hacer conversación tonta de matemáticos, le dijo que había cogido un taxi con un número muy aburrido, el 1729. Y Ramanujan, allí enfermo, dijo, no, Hardy, 1729 es un número interesantísimo, porque es el menor número que se puede escribir como suma de dos cubos de dos maneras distintas. Los matemáticos también tenemos números que nos gustan más que otros, que nos resultan más interesantes que otros. Los números primos, yo qué sé, este número de Hardy, el número de Ramanujan. Dicho lo cual, desde el punto de vista de la lotería, da igual. Todos los números tienen la misma probabilidad, da igual cuál te compres. Yo este año juego el 70077, que a mucha gente le parecerá que no puede caer nunca porque tiene 3 7 y 2 ceros. Bueno, puede caer igual que cualquier otro número que uno elija. Así que sí, hay números más bonitos que otros, más interesantes que otros, pero desde el punto de vista de la lotería son todos exactamente iguales. La lotería es muy democrática.
Adolfo Quirós, profesor Quirós, gracias por atenderme a estas horas. Le deseo mucha suerte en el sorteo de Navidad.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Que te toque la lotería puede ser bueno, oye, o no puede ser bueno. Bueno, es cierto que siempre pensamos en la cantidad de cosas que haríamos con el dinero que nos tocara, pero también sabemos que muchos han perdido todo lo ganado por no saber administrarlo. Bueno, como sé que en el próximo sorteo de Navidad a alguien que está oyendo el programa en este momento o que está haciendo el programa, alguien va a llevarse un pellizco de la lotería con toda seguridad. He querido contactar con alguien que me ayude a decir qué puedo hacer con este dinero. Y nadie mejor que Juan Marín Pozo, que es psicoterapeuta financiero y autor del libro Finanzas para un tonto. Juan Marín, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Se llama usted como el vicepresidente del gobierno andaluz.
Sí, pero yo llegué primero.
Ah, perfecto. Oiga, ¿esto de psicoterapeuta financiero es una broma?
No, no, es créeme que la consecuencia lógica de lo que es un asesor financiero, porque al final nos damos cuenta, los que estamos en este mundillo, que, bueno, que es la parte emocional es tan importante cuando hablamos de dinero que no nos deja decidir racionalmente.
Definamos el público objetivo de su libro. Finanzas para un tonto. ¿A quién se quiere dirigir con el libro?
El que sea humilde para reconocer que quizás le hace falta aprender algo más sobre el manejo de eso que tocamos cada día, que es el dinero, suficiente. Da igual la cantidad que tengas. De hecho, es una parte es autobiográfica, porque yo mismo despilfarré 500.000 de euros antes de saber cómo funcionaba el dinero.
Perfecto. Pues entonces puedo seguir hablando con usted. Oiga, ¿es bueno invertir en lotería, en la creencia de que nos tocará algún día, o es una pérdida de dinero?
Pues por un tema estadístico, es una pérdida de dinero. Lo que sí es cierto es que a alguien le toca. Pero ahí dependemos de la suerte. Y cuando hablamos de invertir, precisamente, se hace raro depender de la suerte. Eso no sería bueno en una inversión. Entonces le podemos llamar de otra forma. Pero desde luego, inversión en lotería, no.
Señor Marín, ¿cómo perdió 500.000? ¿Le tocó en alguna lotería el 500.000 de euros?
No, lo gané trabajando en una pasión.
Ya, ¿y luego en otra se la gastó?
Pues mira, cuando ganas dinero te das cuenta o te enteras de que hay cosas fantásticas, pues como un equipo de música de 150.000 euros, por ejemplo. No llegué a comprarlo, fíjate, ¿no? Pero te das cuenta de que existen cosas que los normales, los mortales, no sabemos que existen.
Ya. O sea, ¿que despilfarraste 500.000?
Sí, por eso entiendo perfectamente cuando un futbolista dice que se ha arruinado. Simplemente te acostumbras a cuando ganas cierta cantidad de dinero al mes, y cuando ya no lo ganas, pues intentas mantener el nivel de vida, y entonces te das cuenta de que aquella casa de 10 millones de euros pues no te da ni para pagar los jardineros.
Correcto. Bueno, en todo caso partimos de la base de que el dinero no da la felicidad, aunque ayuda a equilibrar los nervios, ¿no? Eso sí que parece que echa una mano.
Hombre, desde luego, cuando tienes, monetariamente hablando, tienes lo básico, lo tienes cubierto, créeme que por lo menos estás tranquilo. Además, yo, como he probado las dos cosas, puedo certificarlo.
Juan, volvemos a la lotería. ¿Qué es lo primero que debo hacer si me toca el gordo de la lotería de este año?
Pues fíjate, vamos a la parte emocional. Vamos a estar tranquilos. Sobre todo, no empecemos a dar saltos, que no se entere nuestro entorno todavía de que nos ha tocado la lotería. O sea, que vamos a respirar hondo, pensar racionalmente, y lo primero que habría que hacer es ingresar el boleto en una caja de seguridad, si puede ser en un banco distinto al que operas normalmente, un banco donde no te conozcan, y date un tiempo, mirando en el boleto qué tiempo tienes para cobrar ese premio, date un tiempo para decidir qué haces. Eso es lo primero de todo, no ponernos nerviosos.
Correcto. Una vez que ese boleto se ha transformado en una cifra que forma parte de nuestra cuenta corriente, ¿qué tipo de movimientos debemos hacer en primer lugar?
Pues yo creo que el movimiento primero sería contratar a un asesor financiero y a un asesor fiscal, independientes el uno del otro, independientes obviamente de cualquier entidad bancaria, vamos a decir, que no tenga intereses en una empresa en concreto, sino que te pueda asesorar imparcialmente, y él te va a decir qué necesitas hacer en base a tus necesidades. Eso es lo primero, porque lo primero que pensamos es en a ver qué producto fantástico puedo tener, y bueno, primero habría que hacer un estudio de necesidades y sobre todo de aspiraciones en base al dinero que te toca.
Sí, conviene que partamos de la base, porque claro, si al final te toca lo justo para tapar agujeros, lo que hay que hacer es tapar agujeros, claramente. Pero suponte que es una cantidad con un punto de indecencia, es decir, que estamos hablando de mucho dinero. Y suponte que esa parte del dinero, una vez resuelta la parte emocional, me compro un coche nuevo, me voy a hacer un viaje, en fin, hemos oído cosas y oiremos cosas. Si queremos hacer una inversión, ¿qué valores son los más recomendables? O en eso también es complicado, quiero decir, si pretendes retornos inmediatos o si pretendes retornos para toda la vida, bolsa a largo plazo o inversiones cortoplacistas.
La verdad es que habría que hacer un compendio de ambas cosas o de diferentes cosas. Si pensamos a largo plazo, lo mejor es ser tonto, y eso lo decía Warren Buffett, que bien entiende de estas inversiones, y dice que lo primero es diversificar, y es lo mejor para un tonto que no sabe lo que hace. Comprar algo, en, no sé, un fondo de inversión diversificado a nivel global, eso te daría una seguridad, pero sobre todo pensando a largo plazo. A corto plazo necesitarías otras cosas, obviamente, como puede ser, no sé, inversiones inmobiliarias para alquilarlas. Simplemente en base a lo que a ese premio que has ganado y pensando que luego habrá que pagar impuestos, etcétera, pues se hace esa planificación. Pero sí que depende de la cantidad que te toque, obviamente.
Juan, suponte, partimos de la base de que es una cantidad importante, un gordo de la lotería, es decir, que no sea lo justo para tapar las deudas que tienes. Pero dicho esto y habiendo recibido un premio muy potente, ¿hay préstamos como, por ejemplo, el préstamo hipotecario, que yo supongo que debe ser el préstamo donde menos intereses nos cobran, o en todo caso, sea mucho o poco interés el que nos cobren con cualquier tipo de préstamo, ¿es conveniente liquidar las deudas que tengamos o es mejor seguir pagando en los plazos que teníamos previstos?
Pues me encanta la pregunta, porque ese asesor financiero posiblemente vas a hablar con él de deudas y te va a explicar lo que es deuda buena y deuda mala. La hipoteca, vamos, si yo pagué mi primer piso al contado hace un montón de años, esa fue mi primera gran equivocación financiera, luego lo supe. La hipoteca es la última deuda que deberías liquidar, porque es muy posible que sea un tipo de deuda buena, que se llama, un tipo de interés muy bajo. Es un simple suma-resta a tu favor. Si tus inversiones te van a dar más que el dinero que te han prestado, no lo dudes, no liquides la deuda. Pero si tienes, voy al lado contrario, una deuda de tarjeta de crédito, por favor, liquídala.
Correcto. Ahora suponte que quiero repartir parte del dinero entre familiares cercanos. Le doy la tela en mano, les hago una transferencia, compro un piso y se los dono en una comunidad donde, en fin, ya no se pague impuesto, por ejemplo, por el asunto de transmisiones y donaciones.
Precisamente para eso era, para lo que necesitábamos el asesor fiscal que antes comentaba, ¿no? Uno financiero para saber qué hago con el dinero y uno fiscal para saber las repercusiones que tiene cualquier movimiento que haga. No podemos dar un consejo a todos los oyentes precisamente por lo que comentas, porque hay provincias, comunidades en las que los impuestos son diferentes, unas en las que están excluidos, etcétera. Y luego, pues obviamente, el que tú saques el dinero en efectivo y lo des a alguien, pues no voy a decir que yo lo haya aconsejado, pero desde luego eso es complicado de controlar, vamos a decir, por el que tenga que controlarlo.
Correcto. ¿Debo comprar algún bien tipo coche, yate o cosas parecidas, o mejor un piso, o mejor un terreno? ¿Esto cómo sería?
Primero, a mí me gustaría saber si la pasión de esa persona era pilotar un yate, porque si no, yo le recomendaría que lo alquilase. Y a partir de ahí vas a ver si de verdad le apasiona y luego vale la pena invertir emocionalmente en eso. Porque si no, yo siempre digo que no quiero tener un Ferrari, lo que quiero es tener la opción de poderlo tener. A partir de ahí, un alquiler puede ser una opción para saber si realmente después podré comprar esas cosas o no. Yo creo que volvemos a lo mismo de antes. Depende de la cantidad, es que te van a dar opciones. Fíjate que me suena recordar que el premio más gordo, valga la redundancia, creo que fue un Euromillón o algo así, en España, fue una mallorquina con 120 y pico millones de euros y lo hizo hiper bien. Recomiendo a todo el mundo buscar el caso de esta chica. Pero desde luego, da igual que lo hagas mal. Está complicado para alguien normal gastarse esa cantidad de dinero, porque solo con los rendimientos que pudieras sacar con inversiones ultra conservadoras es que pudieras vivir. Por eso depende la cantidad, claro.
Apelo ahora a tu perfil de psicoterapeuta financiero. Digo, cuando uno recibe un dinero, bueno, cuando es con esfuerzo yo digo que también, pero en fin, este que no se ha hecho más que el esfuerzo de comprar un décimo de la lotería o varios décimos de la lotería, emocionalmente es equilibrante el hecho de decir, me voy a dar la vuelta al mundo, es decir, me voy a pegar un capricho con este dinero, o desde el primer euro tengo que estar pensando en clave financiera.
No, desde luego yo creo que el capricho te lo mereces, porque esa suerte, que decimos que la buena suerte de verdad es la que te buscas, pero esta suerte, digamos, puntual, esta es mi opinión, yo creo que debes disfrutarla. Pero fíjate, y esto ya es pensamiento en voz alta, creo que deberías dedicar un 10% de lo que te ha tocado a devolverle al mundo esa suerte que te ha dado el mundo, precisamente. Obras de caridad, donaciones, que por cierto desgraban muchas de ellas, y vale la pena incluso eso.
Correcto. Si me ha tocado una cantidad, decíamos, indecente de dinero, ¿dejo de trabajar inmediatamente? ¿Lo hago poco a poco? ¿Sigo en la brecha? ¿Lucho por mis derechos desde el punto de vista de la pensión futura, etcétera? ¿O me olvido de todo eso?
bueno, el que tengas un derecho adquirido, yo creo que es lícito el pedirlo, ¿no? Lo de dejar el trabajo inmediatamente, pues es precisamente una forma de dar pistas de que ha ocurrido algo en tu entorno, y yo creo que no toca. Vuelvo a remitirme a ese gran premio de 120 y pico millones de euros en las Baleares, y esta chica tardó 2 años en dejar su empleo. Aprovechó un ERE de la empresa y nadie supo nunca lo que había ocurrido, ¿no? Vale. Creo que no es prudente dejarlo al principio, enseguida.
Subyace en muchas de las respuestas que me das la idea de mantener absoluta discreción en caso de que te haya tocado. Esto es incompatible con mi actividad profesional, que ese día estamos como locos intentando encontrar al que le ha tocado el gordo de la lotería. Pero la discreción es básica, ¿por qué? ¿Por razones fiscales, de seguridad? ¿Por qué es tan básico eso?
La discreción, yo diría que es básica, porque va a ser tal la avalancha de intereses a tu alrededor que no vas a poder decidir, como digo, racionalmente, sino emocionalmente. Todos sabemos estos casos que se explican de hace años, cuando el banco te ponía un Mercedes en la puerta, ¿no? Cuando el Mercedes era algo, vamos a decir, inaccesible, y te ponían un Mercedes en la puerta, seguramente ibas a decidir mal, porque ibas a decidir emocionalmente.
¿Un psicoterapeuta financiero está regido por unas tablas de su colegio profesional y, por tanto, por muchos millones que me hayan tocado, él tiene tasado cuánto me puede cobrar por su asesoramiento, o al final va a pretender llevar un porcentaje de lo que me ha tocado?
No, estaría bueno esa segunda parte, ¿no? No, aquí de lo que hablamos es de qué necesita exactamente aquella persona. Solo por ponerte un ejemplo, ayer me llamó una persona referida de parte de un cliente mío y pensó que le iba a vender algo mejor que lo que él ya tenía. Y lo que hice fue ponerle deberes para dentro de 6 meses. Y dijo, y dentro de 6 meses hablamos de mis honorarios. Primero habría que mirar qué necesita la otra persona y si de verdad le puedes ayudar o no. Vamos a ser honestos.
Porque, Juan, yo al menos soy un obseso de estas cosas. Al final, para cada movimiento que uno hace, cuando va a comprar una casa, cuando va a ir a un juicio, este parece más evidente, cuando tiene que hacer la declaración de la renta, al final, si te pones en manos de un asesor, probablemente esto es lo más rentable, aunque aparentemente sea un gasto más que puedas tener, ¿no?
Claro, pero precisamente en España, pues fíjate, por esta seguridad social que tenemos, o empiezan a llamar falsa seguridad social, estamos tan tranquilos que no seríamos capaces de pagar por nuestra ITV financiera, vamos a decir. En países como Estados Unidos esto es lo más normal del mundo, y cuando nace un niño pues le hacen un estudio para ver qué puede hacer este chaval para con 50 años recorrer la ruta 66 en su Harley. Es diferente, aquí no estamos acostumbrados a eso, y es algo que, bueno, que cada vez pues más personas se pueden dedicar, porque obviamente hay esa necesidad, pero todavía no estamos preparados, creo yo, para entender eso como una inversión, sino como un gasto.
Resumiendo nuestra conversación, ojalá hoy soñar todavía es posible, que nos pueda tocar el gordo de la lotería de Navidad. Una vez que lo sepamos, tu recomendación sería: me acabo de enterar que mi número es el premiado, ¿qué debo hacer?
A ver si soy capaz de contener las emociones para no saltar. Eso es lo primero. Creo que me costaría hasta a mí, vamos a decir, ¿eh? No somos de piedra. Pero eso sería lo primero, de verdad. Necesitas, yo creo que pedir ir al baño un momento si trabajas en una cadena de montaje y relajarte, tomarte 10 minutos para ver qué hacemos. Y comunícaselo a muy poca gente, y si tiene que ser tu pareja, que no estén los niños delante.
Total discreción. Ese es el consejo, el titular de la noche, ¿no?
Total discreción, sí.
Muy bien, Juarín, pues que tenga mucha suerte. Supongo que has comprado lotería, ¿no?
No, hace 19 años que no compro.
¿Nada, ni un décimo?
No. Solo puede darse la casualidad cuando pues un grupo y todos compran, y bueno, pero más por no parecer el raro, vamos a decir. Pero en este caso no ha coincidido y hace 19 años que no compro.
En todo caso, no debes esperar a que te toque la lotería, sino simplemente para tus finanzas del día a día hay un libro, Finanzas para un tonto, que firma Juan Marín Pozo, que amablemente me ha atendido a esta hora de la madrugada. Querido Juan, gracias por atenderme.
Gracias, Adolfo, de verdad. Gracias.
Bueno, vamos a viajar ahora a la provincia de Almería para hacer parada en un pueblo en el que, escucha, desde hace 5 años, siempre toca la lotería. Se trata del municipio de Tíjola.
Hay un pueblecito que en los últimos años ha cobrado una gran relevancia a nivel nacional. Su nombre es Tíjola. Está afincado en la provincia de Almería, concretamente en la Sierra de Almanzora. Y no es importante únicamente por ser el pueblo con mayor renta bruta de Andalucía o porque de entre sus 3.615 habitantes se cuente con el empresario Estanislao Berruezo, ubicado por la revista Forbes en el puesto 121 de los millonarios españoles. Tíjola es popular sobre todo por ser el municipio donde desde el año 2014 más veces ha tocado la lotería, la de Navidad, la del Niño, el Euromillones, el Gordo de la Primitiva, en definitiva, un pueblo con mucha suerte.
¡Ea! Ahí queda eso. El alcalde de Tíjola es José Juan Martínez. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a la COPE. Oiga, por la documentación con la que hemos contado, la primera vez que tocó un gran premio en Tíjola fue en el año 2014. Desde entonces, desde 2014, el municipio parece tocado una especie de varita mágica. Supongo que aquí el 2014, más allá de la alegría de los premiados, tampoco se le daría mucha mayor importancia. Ha tocado la lotería, qué alegría, pero nadie podía intuir que esta iba a ser una racha, ¿no?
Hombre, lo que sí tengo que hacerte una matización. Realmente el primer gordo de Navidad tocó en el 2007, que fue al año de abrir esta administración de lotería. Después es cierto que ya en el Niño del 2014 y así todos los años sucesivamente ha tocado o bien el del Niño o bien el de Navidad durante todos los años seguidos. El primer año, como tú dices, el 2014, pues nadie pensaba que iba a ser el inicio de un año, de una consecución de premios que gracias a Dios, pues, Tíjola sigue nombrándose a nivel nacional porque tenemos esa suerte de que esta administración de lotería, que es la de la Virgen del Socorro, pues está vendiendo esos premios.
Ojo, porque es que desde 2014 ha tocado 5 o 6 veces la Lotería de Navidad, 4 o 5 veces la Lotería del Niño, el Euromillones, el Gordo de la Primitiva. Oye, ¿qué repercusión social ha tenido esa suerte que parece que se empeña en no abandonarles?
Hombre, pues la repercusión y más a consecuencia de ese haber salido en la lista de ser el pueblo con más renta bruta de Andalucía, pues se ha vinculado también la suerte que hemos tenido con esta administración de lotería, y es cierto que en estos últimos meses tenemos una afluencia de mucha gente de toda España que está visitando nuestro pueblo, y una de las visitas obligadas es la administración de lotería para vender. Esta misma administración hace 2 meses tenía 2 personas que la tenía media jornada, y desde entonces, pues ya te digo, la tiene a jornada completa, incluso tiene una tercera persona de refuerzo por el número de peticiones que ahora mismo está recibiendo de toda España.
Qué bueno, no me extraña. Oiga, independientemente de esta suerte continuada, la lotería de la que estamos hablando, hay que destacar también que sois el pueblo andaluz, lo decía el alcalde, con mayor renta bruta. ¿Se puede relacionar con el hecho de que haya tocado tanto la lotería, con contar con vecinos emprendedores? Porque también hay vecinos muy emprendedores en Tíjola, ¿verdad?
Sí, bueno, Tíjola es un pueblo que no tiene una actividad económica puntual o muy específica, sino hay un compendio de grandes empresarios, gente emprendedora, que hace que tengamos pues una tasa de paro baja, que es del 12%, y como tú dices, la lotería pues ha podido influir algo, pero realmente lo que más influye es lo que ha dicho en la introducción, que Tíjola cuenta con un empresario muy importante que está en la lista Forbes en el 120 y poco, que es Estanislao Berruezo, y hace que realmente la media del municipio de Tíjola suba.
Qué bueno. ¿Usted tiene ya su cupón para el 22 de diciembre?
Sí, aquí ya estamos obligados a llevar no solamente el cupón, sino como suele pasar en estas fechas, todas las asociaciones, todos los clubes deportivos, pues todos tienen su número de lotería, y ya cómo no compra. Yo, siendo alcalde, que ya viene todo a ofrecerte, pues hay que comprar, porque a ver si este año sigue la suerte y podemos disfrutar de un premio más aquí en Tíjola.
Si le apetece contestarme, ¿eh? ¿Alguna vez le tocó algún pellizquito de alguna de las cosas?
No, por desgracia no. Lo he intentado, sigo comprando y a ver si tengo este año esa suerte de que me pueda tocar.
Ah, pero me gusta su sinceridad, porque esperaba una respuesta. No, a mí no me ha tocado nunca nada, pero mi mayor premio es ser alcalde de mi pueblo, bla, 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 bla. O sea, me encanta ser alcalde de mi pueblo, pero por desgracia no me ha tocado nada, ¿no?
Efectivamente, como estamos hablando de lotería, no me ha tocado la lotería, pero como se suele decir en estos casos, tengo salud y gracias a Dios puedo presumir ahora mismo de ser el alcalde de Tíjola, que para mí es un orgullo.
Señor, que tenga mucha suerte en el sorteo y sobre todo que tengamos mucha suerte con una brillante gestión como alcalde de este municipio. Gracias y un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Gracias, buenas noches. Ojalá que la suerte de Tíjola en la provincia de Almería sea tu suerte. Ojalá que cuando nos volvamos a encontrar dentro de una semana, uno de los oyentes de la noche de COPE haya sido agraciado. En todo caso, suerte con la salud, suerte con el trabajo y ojalá nosotros tengamos la suerte de encontrarte la próxima semana. Gracias, amigo y amiga, por estar ahí detrás de la radio. Hasta la semana que viene.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. ¡Olé! Prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Los campos que arrasé, si pudiera devolver la vida que quité, no dudaría en volver a reír.
¡Vamos, vamos!
Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría.